El reparto de nicotina es nuestro negocio.
Y para eso son los cigarrillos.
Suministradores de nicotina.
Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis.
Te metes la dosis.
¿Quieres uno?
Sí. Es una pena que ya no se pueda fumar en los cafés.
Ya no se puede en ninguna parte.
Fumar es un placer.
¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos?
Genial. Sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
Abierto a mediodía. Un placer sensual, genial, y que de momento no nos han prohibido.
Continuamos aquí en el mercado de Tapinería. Sabéis que viernes, sábado y domingo, desde las 12 del mediodía, maridaje, arroz con clochina valenciana, con cervecismo, con música en directo, con ambientazo. Así que pasaos por aquí para degustar auténtica clochina valenciana, que es una bendición de Dios. Y no engorda nada si estáis en la operación bikini. Estamos con Falastín, que está directora de marketing del Casino Cilsa Valencia. Estamos con Logons, con Sergio, con Juanjo, con Mon, con Benavent. Super polemicón en Francia, que han llegado todos los ecos aquí a España, con un muchacho que estaba, bueno, pues postrado en la cama, y además estaba la mujer por un lado, la familia por otro, en fin, cuéntanos,
sí,
el caso de
Vincent Lambert. Es la historia de Vincent Lambert, que es un francés que de 30 y pico años, hace 10 años tuvo un accidente de moto y se quedó en estado vegetal, y entonces, como estaba en ese estado prolongado y mantenido en vida pero sin ninguna esperanza de que vuelva a ser alguien, el debate es qué hacemos. Seguimos con la hidratación y los cuidados médicos y se mantiene en vida pero sin vida, porque estaba en estado vegetal total, o desenchufamos las máquinas. ¿Y qué es esto? ¿Es eutanasia? ¿Es muerte provocada? ¿Es homicidio? Entonces, el debate es ese. ¿Cómo acompañar a las personas en estado vegetal, sin esperanza de vida? ¿Cómo acompañarles para el fin de la vida o el principio de la muerte? Porque es un debate que tenéis.
¿Qué decía la familia?
Bueno, los padres, que son católicos, que son creyentes, son sus padres, querían mantenerle en vida, ¿vale? Para ellos lo normal era que los médicos puedan seguir con la hidratación y algunas medicinas, lo mínimo, para, aunque esté en estado vegetal, mantenerlo en vida, ¿vale?
Los padres querían mantenerlo
en vida. Eso, los padres. Y la mujer siempre, la mujer y el hermano, y de hecho esa historia que duró 10 años, ha sido 10 años de trámites y de temas de justicia judiciales, ha llegado a nivel europeo, y en esos 10 años lo increíble es que 3 veces han desenchufado las máquinas, porque llegó 3 veces, 3 sentencias diciendo se puede, se debe desenchufar las máquinas, y después llegó otra sentencia para decir no, 3 días o 8 días después, no.
Vuelvan a enchufar.
Vuelvan, vale. Al final, hace 10 días, una última sentencia dijo desenchufamos, y Vincent Lambert se ha muerto ayer, ¿vale? Lo increíble es que esta mañana el fiscal ha pedido una autopsia para determinar la causa de la muerte. Imaginaros cómo vamos, que esto me parece ya lo último, pero esa parte no tiene mucho que ver con el debate. Pero yo no entiendo por qué se va a pedir una autopsia si sabemos por qué ha muerto, porque solo no podía estar en vida. Pero bueno, el tema es que durante 10 años nosotros en Francia, pero es verdad que es un debate que tenemos en los países industrializados, porque claro, ¿qué hacemos con los enfermos, las personas que tienen accidentes varios, que no pueden vivir, pero que con un mínimo de cuidados médicos sí que pueden seguir viviendo, pero como estado vegetal, o sea, sin vida? El problema es, por ejemplo, cuando estamos en vida no hacemos un testamento diciendo yo, si me pasa algo, quiero que hagáis esto, que no quiero cuidados médicos, y pues si esto lo hacemos, pues la justicia tiene que respetar la voluntad de la persona hospitalizada y en estado vegetal. Si no hacemos esto, no sabemos quién decide, la madre, la mujer, el hermano, los sobrinos.
Claro.
Sí, bueno, entonces en Francia estábamos con el debate de si es el tema de la eutanasia, en realidad, sí, de cómo acompañar a el final de vida, y es muy complicado porque en realidad la ley es vaga. porque la ley habla de cuidados médicos sin obstinación o con obstinación razonable. Pero es muy subjetivo. Sí. ¿Qué es la obstinación razonable? Y a ojo de una madre, o de una hermana, o de un médico, o de un juez, la obstinación razonable pues puede tener...
Francia, incluso hay manifestaciones o vigilias con gente con velitas y tal, ahí rezando y tal y cual.
Sí, hubo, bueno, sobre todo los católicos tienen ese concepto de la vida, que Dios decide de tu muerte, de tu vida, y que el hombre y el médico, los médicos no tienen que decidir por ti. Pero es un debate muy muy difícil, muy muy complicado.
¿A quién hacemos caso? ¿Al padre, a la madre, a la esposa, a la sensatez? ¿Qué?
Bueno, en principio todo depende también de la parte religiosa de cada uno, porque yo creo que una parte que la gente no quiere desenchufar a un ser querido es porque tienen miedo de... no solamente de que se vuelva a recuperar, porque no sé, siempre te queda la ilusión de...
Sí, de inventarán algo el día de mañana, tal,
sí,
cual...
Sí, voy a volver a recuperar, no lo voy a volver a recuperar, pero yo creo que hay que quitar un poco la ilusión, porque eso es un poco ilusión, en realidad, y claro, yo creo que la parte cercana en este caso sería la mujer. Una vez, mujer, por ejemplo, o hijos, porque una vez te casas y creas tu familia, ya que tus padres vengan a...
Vale.
Claro, como una herencia, de hecho, una herencia
pero ¿sí? En España, en el caso de herencia, hay lo que se llama la legítima.
Sí, es verdad, es verdad.
O sea, que se reparte partes iguales, pero sí. En este caso, ¿tú crees que tiene más peso la esposa que los padres? Que me parece bastante sensato lo que dices, porque...
No, bueno, no lo sé, porque los padres han dado la vida.
Yo ya he formado, no sé. Claro, otra familia, luego ya me independizo de los padres, pero sí que es cierto que los padres son los que te han dado la vida.
Ya. Claro, pero a ver, realmente tu herencia no va, o sea, a menos que no tengas hijos o no estés casado, tu herencia sí que va a los padres. Pero si tú tienes hijos y estás casado, ya no va hacia arriba otra vez, sino que realmente los que tienen que decidir son los que dependen de ti, que son los que van a tener luego que sobrevivir sin ti, que son hijos y padres.
Juanjo, Mon, Sergio, ¿cómo lo veis?
Yo creo que es un tema tan difícil que yo mismo no tengo una opinión formada. Sí que es verdad que...
Yo para mí, perdón que te interrumpa, en plan egoísta, yo para mí quiero una muerte digna. Firmo ya o...
Pues mira,
yo para mí la quiero.
Sí, pero
eso también es muy ambiguo.
Que me metan un par de chutes de morfina, si estoy ya súper acabado y vegetal y tal. Que me metan un par de chutes de morfina.
Lo primero es que la persona...
Y que no haga lo que quiera.
La persona que está en convaleciente tenga conciencia o no, en el sentido de que si es una persona que no puede expresarse, no puede expresar su voluntad, es una cosa, pero hay personas que han habido hace poco un debate en España, también una persona que sí que tenía, sí que podía expresar cuál era su voluntad, y ahí estaba expresando que quería morir. En ese caso, yo creo que habría que, yo creo en la libertad de la gente, es decir, si una persona que de verdad no puede valerse por sí misma, tiene conciencia y conscientemente decide que no quiere continuar con el tratamiento asistido para dejar de vivir, y es plenamente consciente y no hay ninguna influencia externa. No recordemos que en un montón de sectas la gente se ha suicidado voluntariamente, ¿no? Pero es decir, con un informe psicológico y que diga que esa persona sabe lo que está haciendo por su propia voluntad y no está influenciada por nadie.
Vale, pero ahora cambio de bando. ¿Ahí no es hacer un poco legal el suicidio? Aunque son condiciones especiales, porque estás postrado
si
en la cama y sufriendo
si las normas
y tal y cual.
Están y están muy bien especificadas,
que eso
y no
sería
son
otra
ambiguas.
Esto en Bélgica y en Europa, la gente estamos en ello.
Lo que acabas de decir tú, quiero morir dignamente, es muy ambiguo. Es decir, tiene que haber una serie de premisas,
pautas,
una serie de premisas que digan, bueno, estas son las condiciones en las que está permitido decidir sobre si quiero continuar viviendo o no. Evidentemente, si una persona está sana o tiene posibilidad de vivir una vida normal con alguna dificultad, no es el caso. Estamos hablando del caso de gente que si la desconectan de la máquina muere, y que además es que no tiene ninguna facilidad para hacer nada. Sin embargo, tiene conciencia. Otro caso muy diferente es el que tú estabas expresando, que creo que la persona no tenía ningún tipo, estaba en estado vegetal. Ahí yo estoy un poco de acuerdo con Farastín, aunque sigo pensando que es muy difícil y que son casos muy... yo creo que habría que estudiar cada caso de manera muy muy detallada y con unas normas muy claras, y yo apartaría la religión. Es decir, todo se estropea cuando la religión está por medio.
Bueno, pero si hay gente que es muy religiosa.
Sí, hay gente que es muy religiosa, pero está influenciando sobre una persona que igual no lo es.
Es difícil apartarlo, ¿sabes? porque
o sea, la persona
culturalmente...
Pues es verdad.
Claro, yo mis abuelos eran religiosos, como todo, creo que todos los abuelos. Yo no lo soy. Entonces, ¿por qué tienen que decidir, en el caso que fuera eso, tiene que influenciar la religión, si yo no creo?
Pero eso, por ejemplo, es como el caso de la gente que no puede, no le pueden donar sangre, que a lo mejor incluso padres que dejan a sus hijos que donen sangre.
Eso es una falta de responsabilidad. Eso ahí no, ahí sí que soy yo muy radical.
Sí,
muy
pero
radical,
también va con la religión.
Opinión.
También va con la religión.
Ya, pero es que la religión se tiene que apartar. Cuando está en juego la vida de una persona, eso es muy tremendo. Y eso, para mí, debería ser cárcel.
Mentira, creo que, no estoy segura, pero creo que los médicos pueden llevar a juicio.
Creo
para
que sí.
Dejar morir a una persona por las convicciones de otra, eso no me parece.
Pero es el mismo enfermo que dice, no, a mí no me ponga sangre.
Claro.
Pero bueno, pues va a morir usted, me da igual, a mí no me ponga sangre porque mi religión me lo prohíbe. Que es muy claro, que yo creo que ahí sí que tiene que entrar el juez a decir, no, a ti te ponen sangre.
Claro,
pero, exacto, pero tú ten en cuenta.
Ya, pero bueno, también
es un tema más complicado.
Mira, estás coartando la libertad de alguien. Venga, ese no quiere recibir una transfusión. Pues
pero tenéis, no tenéis en cuenta una cosa,
claro,
que si el juez le obliga y le hacen la transfusión, a lo mejor para él, según su religión, está condenado eternamente. Entonces no sé cómo esa persona puede sobrellevar.
Cuando entra en juego los niños.
No, a mí también me parece una barbaridad.
Porque es que tú decidas...
Claro, pero es que te estoy hablando, tú sabes la cantidad de cosas que históricamente ha hecho la gente por religión o por convicciones, no nos metamos en religión. Yo respeto
por
absolutamente
toda
todas las religiones. Pero cuando entra un niño, sí, está claro, pero tú dile a una persona que por cultural, a nivel cultural, por convicción, por religión, que le obligas a que su hijo, que para él... creyendo eso, es lo peor que le puede pasar a alguien, que se lo vas a hacer a su hijo, es que es un tema muy delicado. Yo lo tengo súper claro, ¿eh?
Ampliar.
Es que a lo mejor tiene que haber una...
Es decir, ¿quiénes somos los demás para obligar?
Las religiones que son capaces de coger y decir, no, que no se adapten y que digan, no, esto no se puede hacer, como pasó con la Iglesia Católica, bueno, y sigue pasando con lo del preservativo cuando salió,
yo creo que aquí el problema un poco...
Responsabilidad.
Yo creo que
tu punto de vista.
El problema es que el suicidio es un derecho que tú puedes tener si estás en perfecta forma. O sea, a mí nadie me puede impedir suicidarme si yo quiero.
Pero no es legal.
No, es un derecho.
No es legal. Yo sí quiero.
Sí.
Un policía te tiene que impedir.
No, meter en la cárcel luego. No.
Claro, yo tengo mi derecho inalienable de acabar con mi vida cuando quiero.
Un momento, pero si tú te intentas suicidar y al final no te suicidas, te pueden internar en un sitio, te pueden... Vale, o sea, claro, tienes consecuencias. Vale, ¿eh?
Porque el suicidio viene por...
Porque también hay una parte que se llama la atención.
Por eso hablo yo de la evaluación psicológica.
Entonces,
¿qué
pasa cuando uno no puede hacerlo por sí mismo?
Por eso, ¿qué pasa? Pues tienen que decidir los demás.
Pero que una persona sana se suicida, seguramente tenga un factor psicológico que...
O no, a lo mejor una persona le detecta una enfermedad terminal y
bueno,
dice...
Bueno, pero
yo
ya,
no quiero
ahí
pasar...
ya podemos con otra cosa, sí.
Claro, yo no quiero
pasar este calvario.
Seis meses,
Hemingway.
Hemingway. Y gente que conozco yo, o sea que... Entonces, ¿por qué ese hombre sí que tiene el derecho y el que está impedido no lo tiene tanto? No puede decidir si ya no quiere seguir pasando el calvario que está pasando. Y nos podemos ir a Francia o nos podemos... Ha pasado en España hace nada.
¿El de mar adentro?
No, hace dos o tres meses.
Sí, el señor este que al final quisieron meter en la cárcel. Bueno, no sé si acabó en la cárcel.
Sí, era una mujer. No, creo que al final siempre en España hacemos la vista gorda.
Creo que se va a volver a ser...
Porque ha llegado un partido político que ha dicho que eso... Bueno, vale, bien. Luego... Yo creo que lo que tienen que hacer ya en pleno siglo XXI las autoridades es dejar esto claro.
Eso es lo que digo.
Yo veo que es muy difícil, claro.
Cuanto más claro esté, mejor.
Es súper subjetivo, es la interpretación de todo esto, el grado de la manera de analizar es complicadísimo, es blanco negro.
Hay un caso muy 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 famoso de alguien que eligió por convicciones no tratarse y acabó falleciendo. Lo que pasa es que cuando cuando se dio cuenta de que la había pifiado, intentó recurrir a la medicina,
pero ya era
demasiado tarde. Y eso es un caso que por convicciones, en este caso no son religiosas, sino
no sé
qué otro índole.
Por convicciones hay otra especie de movimiento en Estados Unidos que no quieren poner vacunas a los niños.
Bueno, y en Europa y en España.
Porque
en España
se les hace más fuerte y entonces también se están
planteando. Pero aquí en España no es obligatorio, ¿eh? ¿Lo sabéis o no?
Es obligatorio.
Algunas
no. Tu hijo nace y tiene una cartilla de vacunas que tú tienes que cumplir.
Y lo he preguntado porque
que yo he sido
niños.
Padre aquí,
nosotros,
padre aquí
luego como
y tienes la cartilla y tienes que ponerla.
Sí, pero no,
te pueden te puede caer un paquete que no veas. Es como, pues, no, yo no escolarizo a mi hijo. No, usted lo escolariza.
Lo que diga,
pues te digo que he apuntado a niños recientemente, ¿sí?, extranjeros que no tienen vacunas.
Ahí está, porque no son españoles.
No. Y justamente he tenido que estudiar cómo estaba el tema y no hay obligación.
Es que igual no hay obligación. Te dan la cartilla para que lo hagas, pero nadie te vigila para que lo hagas.
Que te llaman. Oiga, que su hijo tenía que haberse puesto la vacuna
sí,
ayer.
Sí, te llaman y tal, pero no es de... Pero y
tengo una hermana que no pudo inscribirse en la universidad, habló hace 30 años, en Francia, porque no tenían todas las vacunas, porque en aquella época mi madre solo elegía unas vacunas, no quería darnos todas.
A ver, aquí lo que tú no te van a meter, imagínate, en la cárcel si tú no... Pero, y tampoco van a perseguir a todos los niños si están vacunados o no, pero tú tienes la obligación. A ver, es tu obligación. La cosa es que se pueda perseguir o sea factible tener a un policía en cada hijo tirando.
Lo que dice Logan, por ejemplo, la vacuna de la gripe, hay un debate. Ahora, sí, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es al caso del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la última palabra.
Pero una cosa
es dice que hay que vacunarse.
Pero una cosa es la vacuna de la gripe, otra cosa es la vacuna de sarampión, la vacuna de la polio, la vacuna.
Sí, está claro. Pero que había un debate de que había gente que pensaba, o habían ciertas corrientes que pensaban, que vacunarse. A mí, hasta una enfermera una vez me dijo, no, aquí en este hospital no nos vacunamos nadie de la gripe. Digo,
no,
¿qué me estás contando?
Yo de la gripe tampoco me vacuno, ¿eh? Yo hablo con médicos y me dicen, deja.
Pero tú no eres una persona de riesgo, un enfermero en un hospital, sí.
Sí. Otro caso interesante en Francia que acaban de quitar es las ayudas en sanidad a la homeopatía. Sí, que ya era hora que un país tan civilizado como Francia estuviese dando ayudas a la homeopatía.
A mí no me choca para nada. Yo no digo que no sirve para nada.
Científicamente no sirve para nada, pero al menos tiene un efecto placebo.
Si tiene un efecto placebo, tiene un efecto, pues, punto.
Pero
con lo cual funciona.
Pero que se diga
si te lo crees, funciona.
Si te lo crees, funciona.
Sustituyelo por un Halls, sí, si te lo crees.
Eso, pues, en teoría lo hacen por ahorrar dinero, pero es que al final...
Pero es un dineral. La homeopatía mueve muchísimo un dineral.
Muchísimo dinero.
Vamos, lo que el Estado francés se va a ahorrar con esa medida es muy poco con respecto al agujero que tenemos del déficit de la seguridad social.
Pero bueno, un gobierno no puede financiar la homeopatía cuando cualquier científico medianamente decente sabe que no lleva ningún principio activo, o sea, es que no es nada.
Ya, explícame por qué funciona con los animales, por ejemplo.
¿Qué?
La homeopatía. Muchos animales se curan con homeopatía y funciona.
Se curan
y ellos,
solos.
A ellos no les dices...
Porque se curan
primero
solos.
Primero porque no lo entienden.
Se curan solos. El principio de la homeopatía, te digo porque a veces hemos entrevistado a gente del Politécnico, ingenieros, tal y cual, es que tú lo diluyes muchísimo en agua. Uh-huh. Luego, en vez de la vacuna contra la gripe, echa una gotita del antigripal en un pantano y como todos vemos ese agua, nadie cogerá la gripe. El principio es demencial, es un invento hace un par de siglos por un científico muy loco. Lo que pasa es que con el tiempo la homeopatía se ha convertido en una maquinaria de ganar millones y millones abusando de la buena fe de la gente. Oye, que yo el que quiere la homeopatía, que aquí somos liberales para todo, que se tome la homeopatía que le dé la gana. Pero, por ejemplo, para cáncer, para cosas graves, está claro que no sirve la homeopatía. Entonces, para los remedios, normalmente el cuerpo es bastante sabio.
Sí, es decir, tú
tienes un resfriado y aunque no te tomes nada, a los 5 días se te ha pasado, aunque no te tomes nada. Tú tienes un tal y te acabas curando. Y entonces lo de la homeopatía cantidad de veces es, oh, sí, me lo tomé y se me fue el dolor de cabeza. No, aunque no te lo hubieses tomado, también se te habría ido. Mm. Pero que tú, cualquier píldora de homeopatía, la llevas a un laboratorio a analizar y te dicen, es agua con azúcar. Mm. Es agua con azúcar.
No, yo no tengo una posición totalmente cerrada con el tema, pero no creo que no haga nada. O sea, yo no tengo mi duda. Y además, tantos años...
te gusta creerlo.
Tantos años...
Que me parece muy bien y muy respetable.
Sobre una mentira y todo, no creo, ¿no?
Buah. Con tantos años, al contrario...
Mira, por ejemplo, hace unos años trabajaba en una empresa que se dedicaba a los ingredientes de alimentos saludables, ¿no? Entonces, por ejemplo,
pero eso no es homeopatía.
No, espera, que no. Te cuento la historia. Vale,
vale. Yo creo que a lo mejor no es peor. Cuenta.
Claro, ellos dicen, por ejemplo, tenemos un nuevo producto que tiene antioxidantes de cacao que te ayudan a mantenerte joven, las células se rejuvenecen. Pero el truco está, que es verdad, pero el truco está en que tienes que tomarte una cantidad diaria muy alta y no puedes parar. En cuanto tú paras de tomarte ese producto, el efecto desaparece. Entonces ahí está hecha la ley, hecha la trampa. O sea, la verdad de lo que dicen, pero que realmente no tiene unas consecuencias a largo plazo, digamos.
Bueno, y si no hace nada la homeopatía, al menos no tiene efectos secondarios.
Ah, claro, porque es agua con azúcar.
¿Sabéis lo que provoca la industria farmacéutica? Sí. con eso todos los catar, efectos secundarios.
Estamos muy sobremedicados.
Es una locura.
Sí, sí, estamos sobremedicados.
Es increíble.
Sí.
O sea, hay enfermedades que se desarrollan por culpa justamente de médicos.
Es que estamos sobremedicados. Sí, eso sí, es otra realidad.
Quiero contar una cosa sobre el tema de la homeopatía.
Pero hablando de alimentos y todo eso, que hay... Hay un campo en lo de los alimentos que nos venden como que es lo más y tal y igual. Y dices, tío, tómate un plato de lentejas a la semana. Es que lo que lleva un plato de lentejas o un plato de garbanzos es mejor que cualquier complemento de los que te dan y cualquier mierda que te venden.
Es una maniobra de marketing brutal.
Yo quiero contar una cosa que es curiosa en China. Muchas veces nos ha tocado ir a la farmacia, hemos pasado mucho tiempo allí. En la farmacia tienes dos tipos de medicina. Está la medicina tradicional y la medicina estándar, la científica, por decirlo de alguna manera. Entonces... Una vez mi padre tenía un problema y fuimos allí y con la medicina que se estaba tomando no reaccionaba, o sea, no estaba dando el efecto. Y vamos con un amigo de allí, de China, y dice, vamos a ir a la farmacia, pero vamos a la medicina china. Lo meten en un cuarto, había un güelete allí con una bata blanca, con unas uñas que medirían 2 metros.
¿Rollo Fu Manchu?
Sí, sí, rollo Fu Manchu total. Él, claro, le contaba con señas a mi padre lo que le pasaba y...
Y le dijo, que se dé una aspirina.
No, no. Y entonces empezó a escribir. Empezó a escribir y escribió una ristra, un folio entero, y fuimos al mostrador, a que nos lo diera el mostrador de medicina china, porque están los dos mostradores.
Y decía, tengo aquí a dos guiris que están muy despistados.
Yo tengo fotos.
Meter es una estafa de putísima madre que verás.
No era caro. Pero empezó a sacar que si patas de lagartija de seca de no sé qué, que si hojas de no sé cuántos, que si dientes de... Y entonces el tío explicó que lo tenías que meter todo en un bol, hacer una infusión con todo aquello, que era asqueroso, que olía asqueroso, y con eso te ibas a curar. Esa medicina, por supuesto, mi padre lo compró, pero dijo, ¿sabes qué? Que no me lo tomo, que yo por ahí no paso. Pero lo que quiero decir es que esa medicina, que es milenaria, tiene miles de años, en China se continúa yendo al... Evidentemente, cada vez más se continúa también yendo a la científica, pero se continúa usando y mucho la medicina tradicional china.
Lo que pasa es que dicen... Pero cuando un millonario chino tiene un problema, se va a Estados Unidos o Europa a curarse y no quiere el rabo de lagartija.
También, yo muchas veces lo he preguntado allí y te dicen que la medicina china.
Sí, es para el dolor de cabeza, para el plato.
No actúa inmediatamente, no es una medicina para reacción inmediata, pero sin embargo, si no quieres, que es un poco como lo que tú comentabas, ¿no? Pero que si quieres no tener ese problema, tienes que tomarlo durante mucho tiempo.
Pero ojo.
Eso es mentira.
Es mentira, yo lo tengo claro.
Que para cualquier industria, incluida la farmacéutica, tenerte lo suficientemente sano pero un poquito enfermo para ir curándote,
pero que no te cures, porque si no te cures ya no venden más.
Efectivamente,
si erradico
igual
la gripe
bombilla.
Si erradico la gripe, que se podría erradicar a lo mejor, ya no vendo antigripares cuando llegue el frío.
Ahí está.
Pero no es en China
el SIDA, que se ha convertido en una enfermedad crónica.
¿El qué?
El SIDA.
¿Sí?
Ha pasado de ser una enfermedad mortal, que lo podría ser, pero ahora lo han conseguido combatir y se convierte en una enfermedad crónica.
Con retroviral.
¿Ibas a decirlo, Gons?
Que no es en China que el médico lo pagas cuando estás en buena salud y dejas de pagar cuando estás malito, ¿no es en China o en Asia?
Pues es que
Asia,
no hay seguridad social en China,
porque normalmente el médico pues lo pagas cuando estás bien y te propone.
Recientemente, hace unos años que hay.
¿Algún chanchullo más en la industria alimenticia con los colorantes, los conservantes y todo eso? Sin dar marcas ni nombres.
No, que va. Sí, es que realmente al final lo que decíamos es que sí que es verdad unas cosas, pero es ínfimo lo que es verdad que luego realmente te pueda repercutir a ti en la salud. A corto plazo no te sirve realmente.
Es que juegan muy bien con el doble lenguaje los colores llamativos y todo eso.
Es increíble.
Pero de todas maneras, por ejemplo, sí que es cierto que para determinadas enfermedades... te tienes que tomar antibióticos, y si tomas antibióticos el hígado lo procesa. Quiere decir que
Los antibióticos son mucho más resistentes a las bacterias.
Pero que los laboratorios no dicen vamos a hacer una cosa que tenga efectos secundarios y que se tenga que tomar otra, sino que evidentemente cuando te curan de una cosa pues es tan heavy una medicación para cuando tienes que matar algo en el organismo y muchas veces es lo que pasa con la quimioterapia, por ejemplo, se carga lo malo pero mucho de lo bueno también, que te recuperas.
Poco que una farmacéutica muy 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 grande se ha descubierto que en el cajón tenía un medicamento que curaba el Parkinson, que curaba el Parkinson o el Alzheimer creo que era, o
a lo mejor
curaba en gran medida los efectos, y era un medicamento, ellos lo habían descubierto, había un informe que está ahora a buscar, sí, la noticia del periódico. Había un informe que demostraba esto, lo habían guardado en un cajón porque interesaba vender otra cosa. Y eso ha sido descaradamente.
Una canallada. Tú sabes también, porque se habla muy poco del poder del ayuno, porque justamente ayunar, por definición, no hay nada que vender, ni alimentos, ni verdura, ni fruta, ni medicina. Y Hipócrates dijo que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu alimentación. Uh-huh. Y nos olvidamos, pero después dijo, y si cuando estás enfermo comes, alimentas a tu enfermedad. ¿Vale?
A ver, Logonsky, Hipócrates es hace más de 2000 años y está completamente superado, pues, todo lo que dijo.
No, pero
que cuando vivía Hipócrates no existía microscopio,
en París y en muchos sitios.
También hay que averiguar si Hipócrates murió de hambre.
Que tienen quimioterapias, sí, les ponemos en ayunas terapéuticas, como se dice.
No sé yo.
Te lo digo para justamente nutrir las células malas.
Se mitigan los efectos.
El poder del ayuno, pues estudiarlos, es increíble. Perdona, no estoy diciendo que esto os lo cura todo, No estoy diciendo esto.
Hay un estudio que sí que dice, por ejemplo, cuando tienes una sesión de quimioterapia, etcétera, que si ayunas, mitigas los efectos malos. Pero tampoco hay un estudio científico que lo
hay
avale.
Hay muchos estudios, se ha desarrollado muchísimo lo que se llama el ayuno terapéutico.
Sí, pero con todo respeto, si se demuestra científicamente que eso es bueno, el oncólogo te dice, hazlo antes de tomar.
El viernes que viene vengo con estudios. Sí, yo os lo cuento. Sí,
conozco gente. Pero yo quiero un estudio.
No, con estudio no te lo voy a inventar yo.
Yo quiero un estudio oncológico.
Pero que yo conozco gente que está recibiendo tratamiento en el equipo de Anayuk, que es una oncóloga de nivel mundial que tenemos la suerte de tenerla aquí en Valencia, que lo hace de maravilla, Anayuk y su equipo. Y cuando les preguntan, ¿qué como? No te preocupes, come de todo y que sea sano.
Y que
come
no sea procesado.
Sin pasarte, no cometas excesos, pero come de todo. Oncólogos de nivel mundial, pero no dicen, haz ayuno cuando te den la quimio y tal. No.
Si eso estuviera demostrado.
Yo creo que lo del ayuno, en el fondo, es un poco, está exagerado, porque normalmente tu cuerpo ya tiene, por ejemplo, pues el hígado, el riñón, son órganos que lo que ayudan es a limpiar tu cuerpo. Entonces, lo de voy a hacer un ayuno para limpiar mi cuerpo, no, realmente tu cuerpo mismo ya se está limpiando.
Sí, pero el hecho de ayunar te permite una cosa, que tu aparato digestivo descanse. Solo por eso ya tu cuerpo puede dedicarle más energía a los otros temas, que es curar y todo eso.
Descansa, pero tampoco te da
energía,
tampoco te da nutrientes, que es lo que te mantiene.
Yo defiendo esa teoría también, porque cuando no teníamos civilización, pues cuando te levantabas por la mañana no tenías nada que comer y tenías que ir a cazar. Entonces decían que no era natural que te levantaras y tuvieras ya el bote de cereales ahí esperándote.
Total.
Pero también es verdad que eso
hemos
hace
mejorado.
miles de
porque
años.
No tenía más remedio.
Nuestra forma de vida no es ir a cazar. Eso
no tenía más remedio.
Quería decir que, claro, que la gente, una cosa es ayunar y otra cosa es que comamos demasiado. Porque yo creo que la cultura de vamos a comer en cualquier momento, a beber, comer.
Sí. Estamos sobrealimentados,
con total
seguridad.
Volvemos enseguida. Yo no haré ayuno cuando vaya al casino porque quiero probar las croquetas del abuelo. Volvemos. ¿Ha ardido el WhatsApp, Silvia?
Está ardiendo el WhatsApp, ¿cómo no?
Pues volvemos con los comentarios de la gente, ¿vale? Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Estas vacaciones gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Calidad con 7 años de garantía.
Kia Autopista Sur. Tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchinet.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Llegan las ofertas veraniegas a Milar Ramón Llosa. Ven ahora a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y...
Llévate un frigo Siemens A++ de 186 centímetros por solo 499 euros. O una Smart TV Samsung 4K de 50 pulgadas por 399 euros. ¿Cómo lo oyes? Un frigo Siemens A++ por 499 euros y una Samsung 4K de 50 pulgadas por 399 euros.
Solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Milar Ramón Llosa. Sabemos de ti.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú?
Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Con Sers de Viveros presenta Alfred García en concierto presentando su gira 1016 Tour. Artistas invitados, Els Jóvens y Tardor. Viernes 19 de julio, Jardines de Viveros, Valencia. Entradas en www.consersdeviveros.com.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/movistarcar.
Decimonovena Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia. Los mejores tatuadores del mundo. Piercing, distribuidores, shows, música en directo, concursos, charlas, coloquios y sorpresas. Todo en un gran ambiente que no te puedes perder. 19ª Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia.
La tinta no cesará de correr en Valencia.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
Me encanta que ha venido a vernos un amigo del programa y me encanta tener ahora mismo aquí, bueno, lo vamos, es empresaria, pero tenemos a dos empresarios valencianos. Juanjo es uno, que acaba de volver después de haber estado 20 y tantos días por Estados Unidos, ahí abriendo mercados y todo eso. Y tenemos otro amigo, además son de edad muy similar. Y los dos son guaperas, cojones.
Sí.
Qué asco dan, ahora que hablamos.
Pero ahora, no cuando éramos nanos.
Cuando erais pequeños erais fistros, ¿no? Bueno, pues el otro es Vicente Raga, que es de Jamondor.
Somos tres guapos hoy en la mesa.
Sí, Juanjo y Vicente, ¿cuántos países vendéis jamón serrano?
Hola Ramón, muy buenas. Pues en este momento en unos 35 países en el mundo. La empresa está creciendo mucho y lo que nos aumenta cada vez es el porcentaje más que exportamos, porque la venta nacional es estable y como cada vez exportamos más, pues estamos en más del 90% de nuestras ventas se distribuye en los 5 continentes.
Más del 90%. El gran drama de este programa es que el que es súper fan del programa no puede poner publicidad porque no venden en Valencia. Y entonces eso es un gran drama que tenemos ahí siempre pendiente. Que le pasa lo mismo a Juanjo, que como venden en todo el mundo, no hay manera de sacarles alguna campaña. Muy interesante que cada vez se vende más jamón en todo el mundo.
¿45% bueno, o aumento?
95%.
No, 95%. Pero a nivel nacional, el jamón...
No, venden un 95% fuera.
No, eso es la proporción de tu empresa.
Sí, correcto.
Lo que digo es que a nivel nacional las ventas, las exportaciones de jamones españoles ha subido 45% en un año.
En un año, sí, de industrias cárnicas en general, sí, no, de alimentos, sí, sí, sí. Bueno, es un boom en
sí,
general.
Sí, es increíble.
¿A qué mercado estáis creciendo más?
En Asia.
Una pregunta de empresario, ¿eh?
¿Has visto? En Asia, ¿no? No es en Asia. China se vuelve loco.
Correcto, mira, yo os explico. El tema de China es muy concreto. El tema de China es el principal comprador de porcino del mundo. En China existe un problema ahora, que hay una enfermedad
que
se llama peste porcina africana. Pero él tiene dos cosas: primer productor de cerdo del mundo, primer consumidor de cerdo del mundo. Su cabaña se ha aniquilado y entonces ha levantado el precio del cerdo a nivel mundial.
Sí.
Porque no es que está comprando en España, está comprando en toda Europa, está comprando en Estados Unidos, está comprando en Asia, hasta que su cabaña esté regulada. Pero esto hablamos exclusivamente de carne. Mi producto es jamón curado y está más repartido en el mundo. Asia es un gran cliente para nosotros en general.
¿Y es el que más ha subido?
Es un potente que ha subido. Y Estados Unidos también estamos en
Estados ello. Unidos ya tirado.
Estados Unidos es para nosotros un mercado creciente, muy potente, muy agresivo.
Sigue siendo un producto un poquito de lujo, ¿no? Muchas veces.
Sí, pero lo que pasa es que el poder adquisitivo para ellos es más que suficiente. En Nueva York y una cerveza española, yo probé la cerveza Inédit de Ferradria en Nueva York, me invitaron, ¿no? Pero valía 25 euros en carta. O sea, esto era impensable.
Caro.
Yo vine a España, la miré y valía 3 euros en el Corte Inglés.
¡Oh! Ese es el flipante. Fijaros si Vicente, nos fuimos a comer con él, si vende jamón en Estados Unidos, que ya cuando nos habíamos bebido el vino intentamos sacarle la cifra de pero ¿cuántos kilitos exportáis? ¿Cuántos contenedores enviáis a la semana? Y no nos lo dijo. Con lo cual nos fuimos todos muy locos a casa pensando, ¿qué mogollón debe de llevar a Estados Unidos que no nos lo ha querido contar?
Bueno, lo de la comida es cierto y es verdad que al final, yo qué sé, no dejamos de ser una empresa familiar y guardamos nuestra humildad. Y
ahora cagar drama de empresa familiar, sí.
Pero bueno, es un mercado que aprendemos mucho de él, o sea, nos enseña mucho de cómo se negocia en el mundo, de cómo son ellos, su potencial de compra es tremendo y nuestra gran competencia son los italianos, no son los españoles. Y
pues
vamos a por ellos.
El prosciutto ese, el jamón de Parma ese,
jamón de
es
Parma,
malísimo.
Ojalá todo el mundo pensara lo mismo, pero no.
Y el gremio se une para hacer campañas a nivel internacional para promover el jamón español, justamente, porque detrás es marca, es imagen, es que vincula muchísimas cosas y podríais hacer campañas y poner dinero todos juntos, ¿no?, para vender el jamón español.
Se hace, porque se hace y cada vez más, pero creo que se podría hacer más. O sea, a gran diferencia, mejor. España, Italia lo hace mucho mejor. Ah. Italia, cuando va a un pabellón internacional, va a un pabellón de Italia, enorme, brutal, o sea, con una sola imagen, con una sola marca.
¿Y vosotros veis cada uno separado?
Nosotros, hay distintas instituciones que van por separado, o sea, tenemos las autonomías que van por separado.
El IBEX, ITEX, el IFEX,
lo sabemos
bien, ¿eh?
Pues esto, sea alimentación o sea lo que sea, ocurre por igual. A nivel de Italia, tú cuando vas a Italia, entras en Italia, o sea, todo es Italia, todo es unido, todo eso nos queda. Sí que es verdad que nosotros a nivel de fabricantes, a nivel de sector, cada vez somos más profesionales, mandamos mejor producto y lo sabemos hacer mejor. Y no solamente en el jamón, en el aceite de oliva pasa algo parecido. Esto lo que está haciendo es que incrementa nuestra imagen de marca en general, porque hacemos bien las cosas y somos más profesionales y es increíblemente bueno para todos.
¿A dónde te vas el lunes?
Bueno, mira, antes de eso comentarte, mira que llevo 20 años viajando por el mundo, conozco mucho mundo a nivel profesional y a nivel personal. Pero tuve este año la oportunidad y fue mi momento de visitar Hawái.
Mm.
Algo que está desde España excesivamente lejos, diría yo, porque son muchas horas de vuelos. Pero eso de los países, a su vez, cuando estuve en Australia, que cuando llegas dices, compensa.
Compensa, sí, vale la pena.
Con creces, porque realmente es un paraíso de verdad. O sea, si tú buscas un viaje de naturaleza, de aventura, de todo, Hawái es un público, es un turismo americano y asiático, especialmente japonés y coreano, por la cercanía que tienen. Pero, joder, cada isla no tiene nada que ver una de la otra. Tienes volcanes con una naturaleza bestial. Se grabó Parque Jurásico, tienes un cañón mil veces mejor que el Gran Cañón de Colorado. Una diversidad tremenda. Y gente muy amable, muy amable. Te recuerda la Asia emergente que hay ahora, como pueda ser Vietnam, como pueda ser Tailandia. El año pasado estuve en Vietnam y sé de lo que digo. Y me pareció fascinante de conocer. De
¿Y no le trajiste una camisa hawaiana a Mon?
Sí, porque la que lleva, de verdad, ¿eh? Mon.
Hombre, ¿esta qué?
No, muy madre bonita, mía, muy hombre, bonita. Ay, yo no sí. Me voy a meter
aunque
con no, tu camisa.
Aunque claro, a ti te gustan los Seagulls, igual entiendo que...
Bueno, no
te
¿el lunes a dónde vas?
El lunes me voy a Malasia. Malasia, pero me voy de vacaciones.
Ah, vale.
Malasia,
¿dónde?
Me voy a Kuala Lumpur y después vale. A una islita perdida.
¿A Bangkok?
Por ahí. No sé cómo se llama isla concretamente, ¿eh? Es una islita cerquita de...
Es una isla, es una, está cerca, está más o menos a la altura de Kuala Lumpur, en el este. Igual sí. Es Bangkok. Bangkok está muy chulo.
Puede ser. Para mí es un país musulmán, no es atractivo a nivel de negocio.
Bueno, es... no es musulmán, es multirracial.
Pero es predominante.
Pero,
o sea,
pero es un estado raro. Se divide en el gobierno en 5 reinos y van turnándose unos con otros. Es una especie de polvorín que nunca explota, pero que el día que explote, porque la cantidad de culturas que hay allí...
A vosotros os va bien, ¿eh? Con los viajes que hacéis. Así, ha habido buena temporada de jamonera, ¿eh? Que te vas a hacer un viajecito guapo de vacaciones.
Mira, igual que Juanjo, y no me cabe ninguna duda, trabajamos como cabrones, ¿eh? Sí. Y cuando llega el momento de despejarse, no miramos pelo.
Yo me quedo en casa cuando hay que despejarse.
Que estáis todos los días en un hotel. Venga.
Bueno, nos encanta que tengáis que estéis ahí en empresas valencianas súper pujantes y que estén vendiendo a medio mundo. Nos encanta tener también aquí el Casino Cirsa Valencia, que tiene tentáculos en Hispanoamérica y en más sitios, ¿no, Cirsa?
Claro, Cirsa tiene aparte de tener los
casinos. Y es empresa española.
Sí, sí, sí. Además tiene los casinos en España y en Sudamérica bastantes más, ¿eh? Es una empresa muy grande con muchos casinos.
Como de momento no vamos a viajar como hacen Juanjo y Vicente, ¿qué tenemos para este fin de semana en el Casino Cirsa?
Pues lo tengo completo, ¿eh? Viernes, sábado y domingo, súper completo. Viernes monólogo con Don Mauro en la terraza Ópera.
Hombre, amigo.
Don Mauro, muy bien.
Y Carmen Alcaide, ¿no?
La semana que viene.
Ah, ¿ves?
Semana
ves que viene. Que lo sé.
Sí, sí. El sábado tenemos el tributo de Iron Maiden y Metallica. Es que bien. Me estoy acordando de... A veces me equivoco con AC/DC, que lo tengo ahí fatal. Y el sábado sí, efectivamente, tributo. Y el domingo tenemos a Pedro el Granaíno, que es cantejondo.
Además es muy bueno.
Íntimo, es muy bueno, muy bueno. Y es lo hemos hecho adrede para que la gente lo tenga cercano. Que no es un teatro grande con muchísimas butacas, sino que lo que queremos es que la gente sienta que es un concierto íntimo y que lo disfruten, vamos.
Todo el fin de semana en el Casino Cirsa Valencia, bueno, se abrió todos los días, 24 horas abierto, seguimos con las croquetas de la abuela, seguimos con los solomillos y con todo el yantar
todo
que
buenísimo,
dais ahí.
Todo buenísimo.
Pues muchísimas gracias. Paco, muy buenos días.
Muy buenos días, how are you?
Los que más viajan en la pandilla, que son Vicente y Juanjo, aprendieron inglés en WhatsApp o en el WhatsApp de su época y cuando quieren reforzarse van a WhatsApp.
El mejor sitio de Valencia para aprender inglés.
¿Has visto cómo viajan los colaboradores?
Sí, me dais envidia, la verdad. Siempre que vengo estás hablando de viajes y de cositas.
Sí, sí.
Yo que siempre, pero bueno.
Sí, sí.
Ya me tocará
sí,
la vacación, ya me iré por ahí ya.
Sí, 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 sí. Yo siempre les digo a ellos que el día que me lo pueda permitir, quiero hacer un viaje con ellos para ver cómo negocian, cómo trabajan. Que me parece más interesante
eso. Claro,
eso no, no, pero yo como vosotros a vuestro lado, yo a vuestro lado, quiero ver cómo funciona. Y luego a lo mejor vuelvo y digo, son unos manguis que van por ahí bueno, a saco.
En cada sitio las negociaciones eran diferentes, no lo mismo un americano que igual es más agresivo que un chino que es más cabroncete.
Nada que ver, exactamente, exactamente. Te tienes que adaptar y se ve siempre, usted que cuando tú sales de viaje de negocios, solo cuentas las anécdotas chulas que te
hombre,
han pasado.
Claro.
La gente se le olvida pues que estás muchos días fuera de casa, de que te juegas mucho dinero, de que son negociaciones duras.
Y la verdad es que yo cuando empecé a hacer viajar hace 20 años era todo el rato el que me repitieran y la mejor forma de soltarse y no tener miedo a un error gramatical y tal es hablarlo. Así que la
porque vosotros negociáis en inglés.
Sí, sí, desde luego, desde luego.
Y hay que estar muy atentos ante cualquier
pues
fallo.
No, pero,
ya, pero cualquier fallo son millones de dólares que perdéis.
Hombre.
Yo hace tiempo que me sé
hombre,
todos los números.
Hombre, si dice constipated, claro, es
yo
que.
Me sé todos los números en chino. Entonces, cuando negocias allí en Asia, pues te viene muy útil.
El constipated es muy típico, ¿eh? Si os hace falta un intérprete, me podéis llamar a mí si queréis, ¿eh? Sí. Si vais de viaje, yo me apunto, ¿eh? Metéis a la maleta lo que haga falta, yo.
¿Tenemos eventos en WhatsApp este
tenemos
mes?
Un montón de cosas. Sí, no paramos. En verano tampoco paramos, como suelo decir todas las semanas. Este año hemos decidido seguir con los eventos. Hoy tenemos Weekend Kickoff a las 8 de la tarde. Podemos tomar una cervecita. la gente que esté en Valencia sin plan, que quiera empezar el fin de semana bien, a las 8, en Isabel la Católica número 9, nos iremos a tomar una cervecita o lo que queráis, no Coca-Cola, si nos apetece una cervecita, algún bar y nada, charlar inglés, conocer a gente, conocer a los profes. Podéis pasar antes, como siempre os digo, para que conozcáis la academia, para que conozcáis cómo funcionamos, y todo muy divertido y todo muy sencillo.
En Isabel la Católica número 8.
Número 9.
Número 9, perdón. Number 9.
Me cambias el número, Ramón.
¿Qué te pasa?
El número 9. Estamos al lado de Colón, esquina con Colón. Y está muy fácil, muy céntrico. Para todas las edades, para todos los públicos. Da igual quiénes seáis, de dónde vengáis, el nivel de inglés que tengáis, es muy adaptable.
Falastín, you speak English?
Yes, of course. Yes.
Very, oh, very well. Good. Your English is good.
It's very well. I have family, you know, all over the world.
Yes,
so
nice.
I can speak English.
The family, no that problem. You say, yeah. Nice.
Have you studied in an academy?
Nice.
No, just with my family.
Y cool. Siempre rebotas la cabeza, Ramón, cuando hablas.
Es verdad, es verdad. Siempre hago el perrete de el coche.
Porque tiene que venir a WhatsApp. Dicen que hay que sentir con la cabeza, ¿no? Cuando,
sí, sí, pero... sí, sí. Isabel Católica número 9. Es una manera divertida de aprender, que nos van a machacar con gramáticas ni con cosas de esas que os hacen perder el tiempo.
Todo muy divertido. Have fun, live in English. Todo para que podáis moveros en inglés por allá por donde vayáis, en cualquier sitio del mundo.
¿Y vuestra página web?
WhatsApp.es.
Apuntando.
Exacto, puedes meter en WhatsApp.es para ver toda la información, para ver la academia, ver fotos y para poder apuntaros a los eventos completamente gratis, vosotros, con amigos, como queráis. Y también, como siempre os digo, podéis pasaros en cualquier momento del día, de 9 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 10 a 3, para pedir información, para ver cómo funcionamos, para conocernos y para disfrutar en inglés.
Ok, claro. ¿Cuántos días vas a estar por Malasia?
14 días.
Demasiado, Vicente. Yo 14 días por esos mundos echo de menos la palocueva. Al cabo del tercer día echo de menos la palocueva.
Una cosa, si vas 14 días por,
uno para ir, otro
por
para volver,
un
otro
millón
que
de
me
euros
adapto
de pedido por día, son 14 millones de euros. Más el IVA,
ay,
más
ya,
14 días,
es.
A él le quedará un 12% después de impuestos. No le va mal, ¿eh?
Ahora dime la verdad. ¿Algún sobrecito de jamón te llevarás en la maleta?
No. En el caso de Malasia, me voy de vacaciones. Los números no salen.
Ah,
no
bueno,
salen.
Bueno,
hagas lo que hagas, no salen.
Pero seguro que aprovechas para verlos y perder.
Ramón,
no
última hora.
Y para decir,
sí, seguro. Creo que la tenemos, lo del pacto.
Sí.
Mon, lo teníamos aquí preparado.
Pacto en el Ayuntamiento de Valencia, 2 vicealcaldías y 9 áreas de gobierno.
Ole.
O sea, que ya se han
vuelve a repetirlo, que no me he quedado con la copla.
Pacto en el Ayuntamiento de Valencia, 2 vicealcaldías y 9 áreas de gobierno.
Pues ya está, todo solucionado.
Ya son amigos, ya son amigos.
O sea, 2 vicealcaldías, una para cada partido y 9 áreas de gobierno, 5 para Compromís y 4 para el PSPB.
Ya bueno, se han pues repartido nada. El pastelito.
Ya está,
un poquito y ya.
Bueno, a ver si trabajan ahora, ¿no?
Pues este fin de semana, ya sabéis, os vais aquí a comer crochinas, luego os vais al casino y, en fin, que tenemos un montón de actividades. Vicente, tío, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Ramón.
Disfruta y relájate, que es verdad que nos consta que gente como Juanjo y tú trabajáis, creáis riqueza para aquí, pagáis impuestos, o sea que muy bien. Y cuando tengáis que reforzar vuestro inglés, a WhatsApp.
Isabel la Católica número 9.
Y ahora si preparamos todos juntos una comilona ahí en el casino para probar esas croquetas de la abuela, que no me las quito
todos
de la cabeza.
Todos invitados.
Laurence Lemoine, thank you very much. Merci beaucoup.
You're welcome. La semana que viene, porque he trabajado el tema de la violencia de género, vale, en Francia y en España.
Okay.
Y he hecho unos cálculos que llevo años diciendo, quiero ver y saber si se mata más en Francia que en España. Os lo digo el viernes.
Y next Friday, here.
I'll tell you everything.
Okay.
Very good.
Okay, what do you love?
What do you love?
No, love the rain. What do you love of me?
A tempeta, Sergio.
Paco, thank you very much.
You have to watch your pronunciation.
Volvemos ahora mismo aquí desde el Mercado de Tapinería, a ver si podemos llamar luego a Jaime Navarro y tenemos los WhatsApps del tema de debate que hemos tocado durante esta hora.
Vale.
Oye, me digo no
bien. 99.9 Valencia Radio.
Estas vacaciones, gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en Kia.com. Kia.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Kia Autopista Sur. Tu concesionario Kia en Valencia, Paterna, Pista de Silla y Alchinet.
Ya estamos de rebajas en Práctica Hogar. Aprovecha nuestros descuentos que llegan hasta el 60%. En Práctica podrás encontrar todo para el hogar en muebles, decoración, iluminación y colchonería a precios súper rebajados. No te lo pierdas y visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
El día es del sol y la playa, la noche es de lumbracle terraza,
un paraíso bajo las estrellas con la mejor música y gente. Este verano, Umbracle Terraza y mucho más, todos los jueves, viernes y sábados. Más información, entradas y listas en www.umbracleterraza.com o en la aplicación del Grupo Salamandra.
¡Mucho calor!
Rebajas Globo, muy calientes.
Sí, las rebajas de verano en Globo están súper calientes.
En los puntos de venta Globo, rebajas hasta el 60%.
Rebajas muy calientes.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Mucho calor. Rebajas Globo, hasta el 60%.
Aprovecha la segunda fase de la promoción de adosados de Hábitat Inmobiliaria en Valencia. Unifamiliares de 3 y 4 dormitorios desde 321.000 euros con garaje y terrazas con jardín. Hábitat Músico Chapí cuenta con excelentes comunicaciones junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y próxima al Hospital de la Fe. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100 420.
Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, julio y agosto, música clásica, jazz, swing, soul, música antigua, ópera. Visitas y cena en el Jardín Romántico. Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular.
Volver a comenzar.
Concerts de Vivers presenta Corazonadas, con Luz Casal y Morgan. Concierto en colaboración con el proyecto Papayona para la inserción de mujeres ex-reclusas. Sábado 13 de julio, Jardines de Viveros, Valencia. Entradas en www.concertsdevivers.com. Saltar una
vez más. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.